En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias y bienvenidos a Bungalow 103, el programa que cada semana nos acerca a la actualidad turística. Hoy vamos a hablar nuevamente de las ciudades turísticas, como me gusta decir a mí, Turicity, de aquellas que combinan el día a día de los ciudadanos que residen en ellas, que trabajan en ellas y también que disfrutan de estas ciudades y, como digo, la combinan con la presencia de turistas que han elegido este lugar como destino vacacional. Queremos ver si en estos últimos años ha habido cambio de tendencia en cuanto a estos clientes, en cuanto al alojamiento, bueno, la tendencia en general. Para hablar de ello tenemos en nuestros estudios a Clara Pérez, que es responsable comercial del Hotel Betenchic de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Clara.
Hola, buenas noches.
También está Evelyn Alonso, que es arquitecta.
Hola, buenas.
Hola, Evelyn. Y también está Lucía Pérez, que es directora del Hotel AC Iberia, también de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Lucía.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, le voy a hacer una preguntita muy rápida de sí y no para encauzar el tema de hoy. Si pensáramos en los últimos 5 años de esta ciudad, digamos una ciudad prototipo donde conviven ciudadanos, digamos de a pie, ciudadanos que viven en la ciudad con turistas, ¿creen ustedes que el turista de las ciudades, o en este caso de Las Palmas de Gran Canaria, ha cambiado en los últimos años? ¿O es el mismo de siempre? Lucía, que te veo poniendo cara. ¿Puedes decir sí o no?
Por mi parte, no.
¿No ha cambiado, Evelyn?
Yo creo que sí, o sea, lo veo en la arquitectura.
Ah, perfecto. ¿Y Clara?
Yo creo que también.
Ah, 2-1. Pues yo me voy a poner del lado de Lucía, pues para ver qué pasa.
A ver, ya explicaré por qué lo digo.
Perfecto. Claro. Vamos a dar paso entonces a las noticias que nos trae el vigilante El Faro y volvemos enseguida.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Buenas tardes. Comenzamos la información del sector turístico con buenas noticias. La compañía aérea noruega Norwegian ofrecerá 98.000 plazas entre Gran Canaria y la península durante la temporada de invierno que va desde finales de octubre hasta marzo. La tercera mayor aerolínea de bajo costo de Europa conectará la isla con Madrid, Barcelona y Málaga, tal y como ha informado el responsable de comunicación de la compañía, Alfonso Claver. La tarifa base para estas rutas es de 24 euros por trayecto para Madrid, de 25 euros para Barcelona y de 29 euros para Málaga. En toda Canarias, Norwegian ofrecerá 10.400 plazas a la semana, de las que más de 4.000 son para Gran Canaria y otras 4.000 más para Tenerife. Claver ha subrayado que la apertura de estas rutas contribuirá a revertir la caída del número de plazas que ha sufrido el archipiélago desde 2011, que ha cifrado en 28.000.
Estamos hablando de que se ha pasado unos 9 millones de plazas anuales en 2011, a 7 millones y medio en 2014. Lógicamente, cuando hay menos plazas y menos competidores, suben los precios. El precio medio entre las Canarias y la península ha subido un 10% en los últimos 3 años, y eso en medio de un entorno de deflación, es decir, el precio de todo ha bajado, pero el precio de los pasajes a la península ha subido. Nosotros modestamente creemos que podemos poner nuestro granito de arena en darle la vuelta a esta situación. Mirad.
Y no dejamos de hablar de la conectividad porque los aeropuertos de Canarias fueron utilizados durante el primer trimestre. Durante el primer semestre del año por 17 millones de pasajeros, un 1% más que en el mismo periodo de 2014, según los datos publicados esta semana por AENA. En lo que va de año, el movimiento de pasajeros en Canarias apenas ha crecido en los vuelos internacionales, con 11 millones de viajeros, pero el tráfico nacional ha repuntado un 5% hasta los 5 millones. El aeropuerto de las islas con más tráfico de enero a junio y el quinto del país es el de Gran Canaria, por el que pasaron 5 millones de pasajeros. Le siguen Tenerife Sur, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife Norte. Y en Tenerife nos vamos a quedar porque el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado desde allí que convocará antes de final de año a empresarios, sindicatos y comerciantes a una mesa para discutir sobre el futuro del modelo turístico de las islas, un debate que cree que el archipiélago debe abrir si pretende seguir siendo líder. Clavijo ha explicado, tras reunirse con los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras, que pretende abrir un debate al hablar de la conveniencia de que Canarias se establezca o no en el futuro un límite al número de turistas que puede recibir sin comprometer su medio ambiente. El presidente autonómico ha destacado que tenemos que perder el miedo a hablar, porque el turismo en Canarias no solo atañe el número de camas hoteleras, sino la calidad de la oferta, los empleos y los salarios.
El debate turístico hay que abrirlo, y hay que abrirlo si queremos seguir siendo líderes. Buscar mayor excelencia, mayor gasto público que conlleve aparejado una oferta complementaria que mejore el gasto medio de los turistas en Canarias, y consecuentemente que ese gasto al final irradia al resto de la actividad.
Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En 2014, Gran Canaria recibió a más de 3.600.000 turistas, superando los récords de años anteriores. Una gran mayoría volverán por su clima, los paisajes, las playas, la cultura y, sobre todo, por la amabilidad de nuestra gente. En tus manos está que sigamos siendo un destino de primera. Gran Canaria es tu isla. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjenle a su socio el tempe y el hacer.
Bueno, y tras las noticias del Vigilante El Faro, vamos a adentrarnos en este tema. Bueno, realmente a mí me apasiona porque como ciudadano de una ciudad turística, una ciudad además que ahora veremos, Las Palmas de Gran Canaria es origen del turismo en Canarias, y bueno, por recordar un poco mi niñez, cómo eran los turistas antes en esta ciudad y cómo son ahora, pues un tema que he vivido en directo a lo largo de mi corta vida. Eso queda bien. Y creo que tenemos mucho que aportar en esta charla de hoy. Además, entrarán por teléfono, intentaremos que entren por teléfono algunas personas de fuera, con lo cual tendremos muchas opiniones. Como digo, cojamos como ejemplo Las Palmas de Gran Canaria, repito, pionera en el negocio turístico. Desde mi punto de vista, pasó de ser un destino turístico conocido a nivel internacional, luego entró como una fase de un poco, corríjame si quieren o me corrigen después, un poco de decadencia. Bueno, se abrieron otros núcleos turísticos. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, pues en el sur de la isla de Gran Canaria empezó a crecer Playa del Inglés, San Agustín, y se desvió el turismo hacia allá. Y mi sensación es que en los últimos años, pues ha habido como un pequeño resurgir. Por eso decía yo antes, al principio, lo de las tendencias, que quizás las tendencias del turista hayan ido cambiando en algunos aspectos, probablemente, como dice Lucía, en otros no, ahora nos lo explicará. Y también, permítame esta introducción un poco más larga, ha empezado a crecer el turista, el crucerista, el excursionista que viene de otros núcleos turísticos de la isla, también turistas que vienen de otras islas. Yo coincido en el ferry de Morrojable a Las Palmas de Gran Canaria, pues turistas franceses que han venido a pasar el día, venían a las 8 de la mañana y se volvían a las 8 de la tarde. Y, por supuesto, también turistas que vienen de vacaciones a esta ciudad. Entonces, yo les pregunto a ustedes, así como introducción, quizás dejo a Lucía para el final, que es la que menos cambios ha notado, pero, por ejemplo, Evelyn, desde el punto de vista arquitectónico, ¿tú qué notas? Y no, a lo mejor no tanto también arquitectónico, pero también urbanístico, ¿no? Porque es todo.
Hombre, ha cambiado el ritmo de vida y también, o sea, el ritmo del turista, ¿no? Y eso se refleja en lo que busca, en la inmediatez, en el tipo de espacio, contexto. Empieza a ser más interesante una combinación de espacios, o sea, moverte del sur a lo que es la ciudad para obtener otro tipo de estímulos, también el campo. Entonces hay como una especie de combinaciones que se están haciendo que quizás antes no se hacían tanto. El turista también puede acceder directamente a lo que es, pues, apartamentos urbanos, que antes pues no tenía ese acceso. Entonces eso ha cambiado bastante en la forma de moverse del turista. Y eso a su vez, claro, cambia el tejido urbano, ¿no?
Bueno, lo de apartamentos urbanos, en Las Palmas de Gran Canaria sí había apartamentos, bloques de apartamentos. Quizás sea otro concepto.
Acceder, o sea, a algo más disperso, ¿no? Algún desde el hotel rural a algo dentro de la ciudad, en otra zona distinta a la típica. O
lo que es un hecho es que antes el turista a lo mejor buscaba más la aventura, vamos a decir, los años 70, la isla pues estaba por descubrir, el archipiélago, y ahora a lo mejor busca más la experiencia, de otra manera, porque se siente seguro en este entorno. Clara, ¿tú cómo lo ves? Ustedes en Betten Chic, bueno, es un hotel bastante joven, ¿no?
2 años y medio.
2 años. Y además, por lo que he visto, el otro día pasé por el Parque Santa Catalina, vi que encima está creciendo.
Sí.
¿Qué está sucediendo ahí? Que va muy bien.
Pues sí, bueno, el hotel es pequeño, el hotel hasta ahora solo tenía 13 habitaciones, 12 más una,
sí.
Y gracias a Dios ha ido muy bien, la verdad la aceptación ha sido muy grande porque es un concepto diferente, es un turista más urbano, más cosmopolita, más que le gusta mezclarse más con lo local y bueno, además un turista que huye un poco más del el típico hotel grande, impersonal. Y la verdad que la aceptación ha sido muy muy buena y aprovechamos que el edificio al lado estaba en venta y bueno, decidimos dar el paso.
¿Y sobre todo
ahora va a tener 23, pero eso es algo bueno, es importante, pero lo más importante para nosotros es que echábamos mucho en falta por el perfil de cliente es que vamos a tener una terraza en la azotea, una terraza muy urbana porque es una terraza de copas, así con un panorama del muelle de los grandes cruceros, del Parque Santa Catalina, maravillosa y que va a dar mucho juego.
Y a la terraza se va entrando por el hotel.
Sí.
Bueno, como en el Hotel Cantur, que también hay una.
Exacto.
Sí. Lucía, a mí de lo que ha dicho Clara hay una cosa que me gusta poco porque te conozco a ti. Lo de los grandes hoteles impersonales.
Sí, estaba esperando.
Sí, tu hotel es muy grande, el hotel AC Iberia.
Es envidia,
de
es envidia.
Es un hotel que se puede decir que está en primera línea al mar, un hotel ubicado con muy, muy buenas conexiones, se coge la autovía y se va a cualquier sitio de la isla o al aeropuerto, muy cerca del casco comercial y casco antiguo. Bueno, es un hotel emblemático y además que se ha reformado de arriba abajo. Pero bueno, lo de la impersonalidad lo digo porque la directora tiene tanta personalidad que es imposible que el hotel no tenga personalidad. ¿Qué opinas tú?
A ver, claro, yo hablo por supuesto desde mi punto de vista. Obviamente lo que han dicho Clara y Evelyn es evidente que las tendencias están cambiando. Yo hablo desde el punto de vista de un hotel grande, de cadena, donde nosotros seguimos recibiendo los mismos clientes, pero que cada vez piden otras cosas. A ver, la impersonalidad en 281 habitaciones, por supuesto que se puede sentir, pero ahí está el trabajo del personal. La gente cada vez busca más, aunque sea de trabajo o de turismo, pues busca pasarlo bien y busca encontrar, cuando vuelve de trabajar, pues otro ambiente. Yo, a la primera pregunta de Nacho, yo noto los mismos clientes, piden otras cosas, pero yo sigo recibiendo pues el cliente de empresa, sigo recibiendo tripulaciones, sigo recibiendo residualmente el turismo, que es lo que nos ha quedado, que era lo que estaba intentando decirnos Nacho, ¿no? Que Las Palmas ha quedado un poco relegada en el tema turístico, pero que lo estamos recuperando con mucho esfuerzo y proyectos como el de Clara surgen a raíz de eso.
Aquí tenemos un hotel muy grande, 280 claro. habitaciones, un hotel de 22 habitaciones, un hotel, se podría decir, boutique, una arquitecta, y al otro lado de la línea telefónica tenemos a Inma Benito, que es presidenta de la Federación de Hoteleros de Mallorca. Inma, muchísimas gracias por atendernos, porque sé que está con un montón de reuniones.
Sí, buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Inma, una preguntita corta. Mallorca, Gran Canaria, Baleares, Canarias, digamos, son dos archipiélagos que se parecen mucho en el sentido de que el PIB de ambos archipiélagos depende en gran medida del turismo y, por supuesto, del alojamiento turístico. La pregunta, por no hacerlo muy largo, porque sé que está ocupadísima, ¿cómo ha evolucionado el concepto de cliente, el concepto de alojamiento turístico dentro de las ciudades como Palma de Mallorca, donde se combina el ciudadano normal con el turista?
Bueno, en Palma la verdad es que es una ciudad que ha resurgido durante los últimos años, en el sentido de que inicialmente era la oferta complementaria de la isla de Mallorca para los días que hacía mal tiempo, donde la gente iba a visitar básicamente la catedral y los atractivos culturales, y desde hace aproximadamente unos 7 u 8 años para acá hubo un resurgimiento con la rehabilitación del casco histórico, y ahí han jugado un papel fundamental los empresarios hoteleros, porque no solo han rehabilitado lo que serían palacios y antiguas edificios que ahora se han convertido en establecimientos hoteleros, en hoteles boutique, sino que además de esto, han regenerado la trama urbana, ¿no? Porque al haber una actividad económica, lógicamente al lado también se han ido regenerando otros edificios, se han ido rehabilitando, se ha mejorado la infraestructura económica, etcétera, ¿no? Entonces, no han sido un crecimiento en camas espectacular, porque son hoteles pequeñitos, son aproximadamente una treintena de hoteles, y en plazas han sido unas 700 plazas, pero sí que son hoteles muy especiales, muy particulares, que están jugando un papel fundamental en la dinamización de toda la economía, incluida la de la isla de Mallorca, especialmente en temporada baja, porque eso ha hecho competir a Palma con otras iniciativas, lógicamente, en un destino en sí mismo, y eso sí que está haciendo como efecto tractor hacia toda la economía de la isla.
En el caso de Mallorca, este resurgir de Palma como destino turístico puede hacer que, digamos, se rompa la estacionalidad del turismo a lo largo del año.
Bueno, desde luego el dinamismo va a venir de Palma siempre, ¿no? Porque es donde está la actividad, es donde hay una mayor convivencia con residentes, con lo cual donde no hay zonas desérticas como nos pasa en otros sitios de la isla, y desde luego el motor va a venir desde Palma. Yo romperla totalmente no sé si lo vamos a conseguir, en el sentido de que tenemos muchísimas camas y va a ser muy complejo que podamos el 100% de las camas mantenerse abiertas todo el año. Sí que es verdad que está habiendo un efecto tractor, como decía antes, un efecto arrastre, que en Palma se mantienen los establecimientos abiertos todo el año, y eso en principio está afectando también a las zonas más próximas, que son la playa de Palma y las zonas de Calvía, ¿no? Que ya mantienen una planta hotelera abierta más o menos estable, ¿no? Eso que se pueda ir extendiendo a otras zonas, pues sería lo ideal, al menos durante 9 meses al año.
Inma, una última pregunta para no robarle más tiempo. Hablaba de palacios o casas históricas que se han convertido en hotel. ¿Eso está teniendo éxito en esta ciudad?
Sí, está teniendo mucho éxito. Son hoteles diferentes, son hoteles que además mantienen la idiosincrasia de la cultura y del edificio en sí mismo, y eso está trayendo un visitante de muchísimo valor añadido, un visitante que valora la cultura local y un visitante además que viene a gastar dinero, ¿no? Que es además muy muy completo, en el sentido de que sale por la noche, sale de compras, practica deportes de nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que está teniendo éxito.
Y las viviendas, en algunos sitios polémicas, viviendas turísticas, ¿también son polémicas en Mallorca?
Son muy polémicas en Mallorca, y concretamente en Palma, lo que es la ciudad, tenemos un problema grave en estos momentos, un problema que está haciendo que se despoble lo que es el casco histórico de la ciudad y la gente se tenga que marchar, porque hay problemas de convivencia entre los llamados turistas de estas viviendas de alquiler y los residentes habituales, ¿no? Además está habiendo un problema de acceso a la vivienda ya para las nuevas familias, ¿no? Familias monoparentales, nuevas familias y gente joven, porque los precios ahora, las expectativas de ganar dinero son muy altas, y entonces no, lo que antes pagabas por un mes ahora te lo piden por un fin de semana, ¿no? Y todo esto está provocando unos conflictos no solamente económicos, sino también de convivencia grandes que en estos momentos están pendientes de solventar.
Pues Inma Benito, presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, mil gracias por atendernos, y algún día volveremos a acudir a usted para que entre en Bungalow 103, este programa turístico que lleva 7 años ya en antena en el archipiélago canario. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Un saludo y que vaya bien la temporada turística.
Muy bien, un abrazo.
Adiós. Pues señoras que me acompañan hoy en Bungalow 103, hemos escuchado a la presidenta por acortarlo, de los hoteleros de Mallorca, y ha tocado tres temas, o sea, la ciudad como motor turístico de la isla, la transformación de casas históricas en hoteles y el problema de las viviendas turísticas. ¿Cómo lo ven eso ustedes aquí?
Igual.
Igual, la misma línea.
Igual.
Hombre, yo creo que hacen mención del vaciado del centro, ¿no? Que, del casco histórico. Yo creo que no estamos en ese punto aún. Sí se produce en algunos sitios, ¿no?
Y, en Barcelona tienen ejemplo, el mismo problema.
Por ejemplo. Yo creo que eso es un tema que de todas maneras es muy preocupante, pero también se han dado casos en... me refiero cuando los distritos financieros o en caso de Londres, ¿no? Que se ocupan por oficinas y por ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues sí es un tema. Está claro que eso es un tema que también me enseñó que es bastante preocupante.
¿Quieres decir algo más o sigo yo? Vale.
Sí,
¿vieron, me escucharon antes que dije que yo recordaba Las Palmas de Gran Canaria también de mi niñez, de... Bueno, los suecos, los escandinavos, los noruegos paseando por la zona del Puerto Canteras, los restaurantes donde te hacían el solomillo flambeado y con el carrito te lo hacían allí delante, el señor que vendía los barquillos y los helados y todo lleno de sombrillas y hamacas, pues muy colorido e incluso músicos por allí, o sea, todo eso desapareció durante un tiempo y ahora es como que vuelve a haber otro.
Hace ya un par de años que los nórdicos siguen siendo, digamos, el turismo fuerte de invierno en la isla. Yo, por ejemplo, que hago poca tour operación, pero lo poco que hago es con ellos, siguen viniendo.
¿Y cuánto tiempo se suelen quedar?
Bueno, son clientes de una semana, es un cliente muy bueno. Sí, vamos, muy no digo bueno. Nada que no sea más que conocido, tú los debes tener también en tu hotel.
De hecho, el porcentaje más grande de en cuanto a nacionalidad es los nórdicos, sí. en invierno.
En invierno, nuestro problema es el verano.
Sí, ¿Y en tu caso también son de una semana?
Sí, de media sí, una semana.
Sí. Porque es que
son muy buenos clientes.
Los nórdicos, históricamente, lo que venían era pasar temporadas de invierno. Sobre todo, bueno, gente en, como decía, dijeron una vez en este programa, en el Golden Age, en los años dorados, claro. Creo que decía, uh-huh. Los Best Age, uh-huh. Que bueno, son cuando todavía eres joven pero estás jubilado, ¿no? Y que vienen aquí, pues se pasan un mes o dos meses, cuando allí es insoportable, no es solo el frío, sino el tema de la luz, uh-huh. ¿No? Y
claro, ese tipo de cliente ni Clara ni yo recibimos. Ese es el cliente del apartamento turístico, el que se pasa un mes, que debe seguir viniendo, vamos, estoy segura. Lo que pasa es que ese es el cliente que se aloja en apartamentos y no lo que es el turismo tradicional o los establecimientos como el de Clara, como el mío, pues no registramos. Yo no tengo un nórdico un mes entero, o sea, puedo haber tenido, pero no es una
Pero el nórdico que te viene a ti, Lucía, ¿es de vacaciones?
Es claro, de vacaciones. El nórdico no viene...
Y a ti también. Claro.
También.
Bien. Y desde el punto de vista de hoteles en los últimos años, pues no se han abierto grandes hoteles, ningún gran hotel en la ciudad de Las Palmas.
No, por suerte se han reformado, pero no se han abierto nuevos. Grandes, no.
En cambio, ¿pero ustedes creen que no hace falta? ¿O que ya no...? ¿O Evelyn ya no están de moda?
Nosotros tenemos hoteles que realmente necesitan reformas. O sea, se han reformado muchos, pero también quedan...
Sí, claro, que queda mucha planta alojativa por
reformar y adecuarse. Yo creo que, vamos, da la sensación de... En estos momentos no hace falta más. Pero yo tampoco la verdad es que en ese caso se sale un poco de mi... No tengo los datos como están los hoteles.
Evidentemente,
¿no?
Pero es una cuestión, por ejemplo, estás diciendo que hay hoteles a los que les falta reformarse.
En ese campo,
a mí me sorprende muchas veces cuando voy por las calles de esta ciudad, que sucede en todas las ciudades, de España, y dice, ay, mira, esto es un hotel. Sí. Y es un hotel que yo ni recordaba ni sabía que existía ese hotel. Digo, pues un hotel. Claro, como siempre veíamos los hoteles como grandes edificios, y ahora ves un... Ahora vemos, por ejemplo, el de Clara, que tiene 22 habitaciones, pues ahora te fijas en otros hoteles de 22, de 30 habitaciones que están en una esquina en la zona de Las Canteras o en cualquier sitio.
Sobre todo lo que necesitan es una transformación de modelo, algunos, ¿no? Yo creo que, o sea, lo que pide la gente, pues son probablemente espacios más grandes, piden, ya a medida que la ciudad también se ha reformado, se han abierto más cafeterías, pues ya no todo el mundo necesita desayunar en el hotel. Ha habido ciertos cambios también en la ciudad que permiten que el modelo de hotel también cambie. Yo creo que hay hoteles que bueno, que pueden asumir esa transformación por la estructura del hotel o por la situación del hotel, ¿no?
Clara, ustedes en la ampliación, ¿cuándo la abren?
La semana que viene.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y vas a hacer una inauguración y nos vas a invitar?
Por supuesto. Ah. Están ahí en la lista.
¿La semana que viene qué día?
Pues, mira,
¿qué día
no quiero...
más o menos?
La
semana que viene es 20...
El lunes abriremos la recepción en la planta baja, sí. En la planta calle. Que da.
Porque
General
es una
Vives.
Recepción diferente que la que tienen ahora.
La recepción hasta ahora era en una primera planta.
Ah, vale.
Vale, entonces ahora hemos cogido ya el local que da calle, que da al Parque Santa Catalina y al General Vives por los dos lados. Y eso va a ser un restaurante con terraza en el mismo parque y la recepción compartida, compartiendo espacio. Eso lo abriremos el lunes. Y ya es la semana que viene, finales, tenemos prevista la apertura ya de la terraza en la azotea.
¿Y tienen ya reservas para la nueva, para la ampliación? Si ya tienen reservas.
Sí, pero ya abrimos ventas en agosto.
Ah.
Porque, por si acaso, de hecho abríamos hace una semana. O sea.
Nosotros queríamos que hubiese, o invitamos a que viniese a este programa a Rubén García. Rubén García también es hotelero. Y él no ha podido venir porque el 1 de agosto abren su, bueno, pues se llama Luz Playa Suites en Las Canteras. Y yo intenté que viniese Rubén o Kathleen y no han podido venir porque están liadísimos con... me están diciendo que le enseñe la foto. Lo pueden mirar en Facebook. Luz Playa Suites.
Yo creo
RK.
Que, en mi opinión, de la tendencia en Europa es a este tipo de hoteles. Por supuesto, siempre van a estar los grandes hoteles, las grandes cadenas, que tienen mucho más tienen unos servicios que no puede dar un hotel pequeño, pero hay una tendencia a un perfil de cliente, sobre todo en las grandes ciudades, a este tipo de hoteles así como más pequeños, más recogidos, más como decía antes, no es que se... No lo decía en el mal sentido impersonal,
no,
porque de hecho la gente que viene a trabajar, pues a lo mejor incluso lo valora, porque la impersonalidad, porque vienen a eso, pum, 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 son diferentes perfiles y ahora pues hay una tendencia a un perfil de turista urbano.
Bueno, pues vamos a dar paso a la sección el brinco. Sí me gustaría antes de ello... decirles que es Rubén García y busqué el apellido de Kathleen, es Van den Bosch. Siempre me gusta dar el nombre completo a las personas y bueno, y ellos ya lo hablaremos, ¿no? Pero les deseamos mucha suerte en la apertura el 1 de agosto de las suites, creo que están en la playa de Las Canteras. Vamos al brinco y volvemos enseguida.
Con tanta lluvia que azota estos días a las islas, hemos querido irnos al polo opuesto y nunca mejor dicho, hoy les proponemos visitar nada menos que un desierto. Concretamente, el del Gobi, que cubre una gran extensión de la parte que está más hacia el sur de Mongolia, ocupando unos 2.000 kilómetros de tierra. Esta parte es muy visitada por turistas, tanto locales como extranjeros, que quieren ver un poco mejor el estilo de vida y la naturaleza que se puede encontrar en este lugar, que es único en el mundo por sus características. Los visitantes pueden ver en este desierto más de 250 especies de plantas, que incluyen varias que tienen uso medicinal y otras que pueden ser utilizadas como especias en las comidas. También allí se pueden ver animales que están en su estado natural, como caballos, ovejas salvajes, antílopes, zorros, conejos e incluso camellos salvajes. Y en este desierto se encuentran varios tesoros de tiempos remotos que pueden ser visitados, como son los fósiles de dinosaurios que están en Bayanzac o en las colinas flameantes, que reciben su nombre porque al atardecer se ven de un intenso color rojizo. En estos lugares se pueden ver esqueletos únicos de estos animales, los dinosaurios, como los conocidos como dos dinosaurios peleando. También en este desierto se recomienda ir a las dunas cantantes o con Yorin, que tienen más de 100 kilómetros de largo y 800 metros de alto y que tienen sonidos particulares gracias al efecto del viento.
La UNESCO ha declarado el 46% de Gran Canaria Reserva de la Biosfera. Gracias a la asombrosa variedad de paisajes, sus grandes playas de arena dorada, los extensos palmerales, nuestros pinares y monumentos naturales como el Roque Nublo, el Ventaiga y las dunas de Maspalomas. Cuidemos nuestros paisajes. Gran Canaria es nuestra casa. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y tras el brinco, aquí estamos de nuevo con Evelyn Alonso, con Clara Pérez y con Lucía Pérez, que repito, no son parientes. No son parientes, ¿verdad?
Igual sí, no lo sabemos.
Somos tantos los Pérez.
Tú eres Lucía Pérez Islas y tú eres...
Pérez Reta.
¿Reta?
Reta.
Ay, ¿cómo se escribe? R-E-T-A.
Sí.
Ah. Y Evelyn Alonso, Runner. O Runner.
Runner.
Sin diéresis.
Sin diéresis.
Ah, Runner.
Con H.
R-O-H-E-N-E-R. Evelyn, tú entiendes bastante de apartamentos turísticos. Ustedes, tú y José Antonio Sosa Díaz Saavedra presentaron la semana pasada en el Club Prensa Canaria, en el Club La Provincia, hicieron una presentación. ¿Nos la quieres contar?
Estuvo muy bien, la verdad, lo pasamos muy bien. También hicimos una especie de trabajo, o sea, de investigación, recordando temas que siempre conviene recordar, ¿no? Que es, por ejemplo, la renovación de edificios históricos.
Para el turismo.
Estuvimos viendo ejemplos de lo que teníamos en el sur, de lo que tenemos, que aún tenemos en el sur, y que se podría renovar. También en el contexto urbano hablamos un poco de las necesidades, ¿no? Que cómo han cambiado los espacios, cómo se han ampliado, cómo las azoteas de repente vuelven a tener nueva vida, como decía Clara antes, ¿no? Cómo los apartamentos que nos enseñaste de Luz y Mar, pues incorporan, por ejemplo, cocinas, incorporan otro tipo de estructuras, ¿no? Y hablamos también, pues, de la dispersión, cómo eso ayuda, pues, en muchos casos, esto en términos generales, ¿no?, a las periferias, ¿no?, que la dota de vida, de una nueva vida. Nosotros hablamos de reciclaje.
¿En qué sentido eso de la periferia?
Me refiero a que se dispersa, ¿no? El hotel ya no necesariamente tiene que ser una unidad que también puede convivir, ¿no? Pero no tiene que ser una unidad y que se puede fragmentar a lo largo de zonas, ¿no?
O sea, dicho en cristiano, o sea, por ejemplo, el hotel lo que hace es generar valor en, por ejemplo, en la manzana o en el barrio.
Sí, sobre todo porque ya puedes tener puedes tener cosas más pequeñas, ¿no? Y fragmentadas. Entonces puedes tener por ejemplo, un hotel en varias manzanas, ¿no? Distribuido con pequeños espacios. Eso está pasando en ciudades más grandes, ¿no?
Aquí todavía la ordenanza no lo permite, ¿no?
O sea, que la recepción esté en una esquina y luego, digamos, haya diferentes núcleos alojativos de esa recepción.
De esa misma recepción, exactamente. Y, bueno, si lo permite, porque si tienes hoteles emblemáticos, por ejemplo, que es el caso de lo que nosotros
Yo
hemos hecho.
Yo eso lo he visto, por ejemplo, en Ciudad del Cabo. Hay un barrio que se llama el Watercant. Tiene una recepción, que es la primera casa, es una calle de casas emblemáticas, o sea, digamos... estilo victoriano, y cada casa es un hotel y te ponen y tienes la habitación con el salón, o sea, algunos son con, no todos tienen baño, o sea, son como de lujo, pero la recepción es la primera casa y luego el desayuno es en una cafetería que está en la calle.
Exactamente.
Y tú te vas con el cupón de tu casa, sí, y desayunas allí. Entonces, si nos fijamos un poco también el concepto que había en el sur, en sus orígenes, era unos pequeños complejos de apartamentos con un centro comercial que dotaba de servicios, pues de ocio, de gastronómico, etcétera, etcétera, a ese grupo de apartamentos. Luego empezaron a crecer los bares piscina, la plancha en el bar piscina, ponían una pérgola,
y rompió ese concepto.
El aluminio, uh-huh, y ya tenían un comedor para 200 personas allí, pero el concepto era ese, que bueno.
Y eso realmente es interesante, porque dota de un... Y es ahí donde yo creo que modelos como Barcelona, ¿no?, tienen una gran ventaja.
¿Por qué?
Porque Barcelona no es solo el centro y es una manera de evitar el vaciamiento del centro, ¿no? Con ese tipo de hoteles que dotan un barrio de convivencia, ¿no? Y de
poder. Pero, por ejemplo, Inma, no me acuerdo el apellido.
Benítez.
Benítez, perdón. Comentaba que en Palma Mallorca había sido un problema.
Yo creo que no todo es bueno o malo. Yo creo que esto no es de grises y hay que gestionarlo bien.
Inma Benito.
Por supuesto. O sea, yo creo que hay argumentos en pro, argumentos en contra. Lo que pasa es que hay que encontrar el equilibrio, como siempre, entre las cosas.
Claro, pero ¿el equilibrio dónde está?
Es que si no, claro, si conviertes el núcleo de la ciudad en un centro turístico puro y duro, pierde la identidad la ciudad.
Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo harían ustedes? Si tú dices que el centro de la ciudad podría perder su identidad, ¿cómo crees tú como hotelera?
Hombre, yo creo que el tema vivienda turística es que ha tenido muchísimos problemas en sitios como Barcelona. Es lo que hace que cualquier persona pueda convertir su vivienda en un centro alojativo. Eso hace que, claro, es mucho, siendo propietario de un inmueble, si te pagan muchísimo más por gestionarlo como un alojamiento turístico que como una renta normal a un local, ¿qué haces? Pues acabas convirtiéndolo en un alojamiento turístico.
Pero esto, como dices tú, ha sucedido en Barcelona, ahora lo comprobaremos, pero también, como decía Inma Benito, ha sucedido, está sucediendo en Palma Mallorca. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Juan Sureda, él es presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, PROUT, con H. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Gracias por atendernos.
A vosotros por invitarme.
Muchas gracias. Hoy la tecnología, bueno, teléfono ha existido siempre, pero sí, la tecnología permite que participe de esta un ratito de esta tertulia. Estoy aquí con Evelyn Alonso, que es arquitecta, con Clara Pérez, que tiene un hotel de 22 habitaciones, un hotel boutique en Las Palmas de Gran Canaria, uh-huh, y con Lucía Pérez, que es la directora del AC Iberia, del hotel AC Iberia, que son 280 habitaciones también en la ciudad de Las Palmas. Uh-huh. ¿Desde cuándo existen los apartamentos turísticos en Barcelona?
Bueno, hace tiempo, pero bueno, yo quizá hablaría de sus inicios, debería estar sobre... difícil, ¿no? Porque no está... Pero el fenómeno empezó sobre los 2005, 2007, por ahí debió empezar el fenómeno.
Y se regularon, ¿no?
Sí, ciertamente están reguladas. Es una normativa de la Generalitat de Cataluña, porque la normativa es de cada comunidad, en este caso. Y sí, existe una regulación desde hacía muchos años.
¿Han sido competencia para el sector hotelero, Juan?
Ciertamente sí, porque es innegable que es una alternativa de alojamiento, pero también debo decirle que sería muy difícil entender Barcelona lo que es hoy a nivel de turismo sin la contribución de los apartamentos turísticos. Los apartamentos turísticos han tenido la capacidad de muy poco tiempo crear una oferta que de otra forma, digamos convencional, por decirlo de una forma, vía hotelera, vía construcción de vivienda o de edificios, etcétera, etcétera, no hubiera habido forma de que se diera el crecimiento que ha tenido Barcelona en los últimos años. Piense usted que en 3-4 años el turismo en Barcelona ha crecido un 40-50%, o sea, no hay capacidad constructora, digamos, que dé, que cree la oferta necesaria para dar cobijo a este crecimiento de la demanda, ¿no?
Entonces, también, Juan, hay un cliente también muy específico que lo que busca es ciudades donde haya apartamentos. No dice, quiero ir a Barcelona, busco un apartamento, sino busco un apartamento en una ciudad.
Mire, lo que está claro es que los apartamentos yo creo que han llegado para quedarse, porque es una alternativa de alojamiento muy clara y que hay un grupo de consumidores que busca este tipo de alojamiento. Piense usted que en nuestro caso el 50% de nuestros clientes son familias con hijos, porque no sé de los que están ustedes aquí en la tertulia o de los oyentes que nos escuchan, que han tenido, tienen hijos o nietos o lo que fuera y viajan con niños pequeños, entenderán lo cómodo que es estar en un apartamento versus, aunque sea una habitación doble, en un hotel, pues es mucho más incómodo, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el cliente natural del apartamento turístico. Y sí, hay gente que va buscando esto porque hay tipologías de clientes. Hay una gente que busca un hotel de 5 estrellas porque tiene una cierta experiencia, otros que buscan un hotel boutique pequeño porque buscan otra experiencia, otros que prefieren viajar en, yo qué sé, motorhome o lo que usted quiera, ir a camping, pero hay gente que prefiere el apartamento como modo de alojamiento porque ofrece unas características diferenciales al resto.
¿Qué valor, Juan, cree usted que generan para la ciudad?
Bueno, no, la verdad es que no suelo decir, pero a ver, indirecto o indirecto, piense usted que estamos hablando en Barcelona de unas 30.000, hay 9.000, vamos a ver, hay 9.600 apartamentos, entre comillas, legales. Esas son las licencias emitidas en Barcelona. Si usted asume esto, esto debería ser, pues son alrededor de 20-25.000 camas, 20-25.000 camas, habitaciones dobles, digamos, ¿no? Pues a esto le podemos dar, 300, 400 millones de facturación seguro directa, ¿eh? Y entonces a partir de ahí la inducida a nivel de trabajadores directos, proveedores, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una cantidad muy fuerte que puede estar sobre 2.000 millones de euros aproximadamente.
Hay una ley desde hace un par de años, creo, que intenta concentrar las licencias turísticas en edificios concretos, ¿no?
Así es decir, además yo matizaría, es decir, me permite...
Sí, por supuesto.
No, usted se refiere a PROUT como la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, y ciertamente así es, pero nosotros aglutinamos a aquellos y representamos solamente a aquellos que tienen sus apartamentos en edificios completos.
Ah, pues, perfecto.
O sea, de hecho, PROUT es un acrónimo de Asociación Profesional de Apartamentos Turísticos, Edificios de Apartamentos Turísticos, ¿eh? Es decir, entonces, en catalán, apartamento turístico es Habitatge d'Ús Turístic, HUT, entonces de ahí viene nuestro nombre, ¿no?
Perfecto.
Pero bueno, entonces nosotros, de hecho, nacemos a raíz de defender dos cosas. Primero, que el apartamento turístico tiene su razón de ser en el mercado, que tiene un segmento de público que lo desea y que cumple una función determinada. Y segundo, para reivindicar precisamente el modelo de agrupación de estos apartamentos en edificios singulares. Lo que sí no entendemos muy bien es la proliferación de apartamentos turísticos. Bueno, entendemos. No estamos de acuerdo con la proliferación de apartamentos turísticos en convivencia con vivienda residencial. Esto creemos que es una fuente de problemas, muy difícil de gestionar y que a la larga acabará pasando factura o nos puede acabar pasando factura por la serie de inconvenientes que acarrea, ¿no? Y ciertamente lo que usted dice, hubo una norma municipal que sobre todo en la zona centro, en Ciudad Vieja, en la Ciudad Vieja, la parte central de Barcelona, todo
el barrio gótico,
las Ramblas, todo esto, sí, que allí se dio una moratoria o un periodo de 6 años para que todos los apartamentos, todas las licencias existentes, se integraran en edificios singulares. Lo que pasa es que, como en este país hacemos las cosas como las hacemos, resulta que alguien recurrió esta norma y el Tribunal Superior de Justicia ha decretado que es ilegal, porque las licencias no pueden moverse, o sea, entre comillas, moverse de un sitio a otro. Una licencia pertenece a una ubicación determinada con un nombre y apellido, pero no puede moverse. Entonces, esto, que fue en su momento parte del plan de usos, en estos momentos, luego, ya digo, fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia hace cosa de un año, no mucho, con el daño que esto ha llevado y el prejuicio, sin duda, mucha gente, pues que ya había iniciado el movimiento, el proceso, comprando edificios enteros, precisamente para aglutinar ahí las licencias que tenía desperdigadas, ¿no?
Señor Sureda, y usted que ha hablado de moratoria, ¿qué opina como empresario de la nueva moratoria que está impulsando la alcaldesa Ada Colau ahora mismo en la ciudad de Barcelona?
Vamos a ver, yo creo que las moratorias no son nunca aconsejables en la economía libre mercado y en los tiempos que vivimos. Es decir, esto siempre tiene que ser una medida de último recurso, ¿no? Ahora bien, pensando en Barcelona, yo creo que ciertamente no es malo que nos paremos, que nos demos un respiro y nos replanteemos qué queremos, no ya como, porque el tema ya no viene, la discusión aquí no es si apartamento turístico, lo que sea, hotel o albergue.
No, porque la moratoria afecta a todo el mundo ahora mismo.
Es a nivel de modelo turístico, es decir, qué queremos para esta ciudad. Aquí tenemos la gran suerte de esta ciudad ser muy atractiva, es decir, de hecho es la cuarta ciudad en estos momentos en Europa en número de visitantes, ¿no? Y con crecimientos exponenciales en los últimos años. Entonces lo que pasa es que, bueno, como todo a veces, cuando se va muy deprisa, pues la realidad va por delante de la legislación, normativa, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos ahora una situación que yo creo que merece la pena hacer un parón en el camino para reordenar las tropas, reordenar el escenario y crear de esta forma una plataforma mucho más sostenible para el futuro. Porque ahora ciertamente se dan algunas situaciones que nos pueden pasar factura en el futuro. Entonces, nosotros personalmente no la vemos mal, en tanto en cuanto sea una pura medida táctica, una medida puramente táctica, corta. Para mí hablan de un año, es demasiado. Entonces, si nos ponemos a trabajar, porque oiga, si paramos una industria como esta, que es en términos nominales el 12 o el 13% del PIB de Barcelona, yo creo que más si la contamos bien, porque ciertamente hay mucha actividad que no está regulada, no podemos jugar con las cosas de comer. Entonces yo creo que aquí habría, y oiga, discúlpeme, pero ni vacaciones, ni agosto, ni nada, no hay que ponerse a trabajar, y los elementos que están, o las disfunciones que hay, corregirlas rápidamente, y si es posible, que debe serlo, elaborar un plan estratégico de turismo para Barcelona, consensuado por las partes, hoteles, vecinos, etcétera, y que todos estamos más cómodos, bienvenida sea, pero repito, poniéndose a trabajar de inmediato y tomando esto como una medida de táctica.
Sobre todo, Juan, porque puede generar una inseguridad jurídica tremenda, bueno, claro, para el que tenía previsto las inversiones.
Claro. Y yo creo que aquí, al hilo de lo que usted dice, hombre, estando de acuerdo en términos generales con darnos un respiro, yo la actual moratoria me pone la piel de gallina, o sea, yo diría, oye, démonos un respiro, ¿no? Pero también es verdad que las formas como se han hecho deja mucho de desear. Aquí vivimos de esto, entre otras cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay 31 proyectos que aún no habían conseguido la licencia, pero que estaban en trámite. Hombre, quizás se lo podría haber mirado con un poco de cariño, porque no estamos hablando de 31.000, estamos hablando de 31 proyectos, y oiga, pues podría haber dicho, pues bueno, paramos estos los dejamos que sigan el proceso, para precisamente paliar en la medida de lo posible el sentimiento de inseguridad jurídica que puede dar una medida de este tipo, que además esta gente que hizo estas inversiones, etcétera, etcétera, lo hacía basándose en los planos de usos y urbanísticos que permitían la transformación de algunos de estos edificios a hotel, ¿no? Entonces, esto me parece grave, ¿no? Y el mensaje que mandamos al mundo no debe ser este, ya no tan solo de seguridad jurídica, sino también de, digamos, nuestro amor, entre comillas, a este sector y el turismo. O sea, el turista no es un problema, el turismo es una bendición de Dios, y lo que hay que hacer es cuidarlo y tratarlo, pero como cualquier otra industria, que no deja ser la industria, hay que gestionarlo, y cuando en un momento determinado se va la cosa, se va un poco de madre, pues oiga, paremos, reconduzcamos, pero siempre yo este proceso, si lo hubiera tenido que hacer yo, lo hubiera hecho con muchísimo más cariño, anticipándolo, hablándolo con todo el mundo, y no pues con nocturnidad y alevosía de la noche a la mañana soltando una medida como esta. Si bien es verdad que en el programa electoral el grupo este Barcelona en Comú, que es el que está en estos momentos en la alcaldía, lo llevaba esa medida, o sea, no ha sido sorpresa, pero Juan, bueno, sí que se podía haber hecho de otra forma.
Pues Juan Sureda, muchísimas gracias, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, ProGut. Muchísimas gracias por atendernos. Ya bien, tenemos su teléfono, ahora desde Canarias le daremos muchísimo la lata para hablar con usted.
Muy bien, sea un placer. Un tema, como podéis ver, en el cual me implico mucho y apasionante, porque realmente tiene muchos ángulos y muchos retos en estos momentos por delante, pero bueno, creo que todos solubles, por suerte.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muy bien,
muchas gracias,
adiós,
un abrazo.
Encantado. Adiós. Gracias.
Bueno, la verdad es que nos ha dado muchísima información, mucho. Juan Sureda. Yo creo que para este programa y para el próximo, sí me gustaría decir que un artículo que sale en El País dice: solo el año pasado el capital destinado a edificios para transformarlos en hoteles ascendió en Barcelona a 325 millones de euros en un año. O sea, bueno, Barcelona es lo que es, Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad mucho más pequeña. Pero bueno, el ejemplo, el modelo, estamos viendo lo de Mallorca, que es más parecido a lo nuestro, Barcelona, que es, bueno, es...
Un referente,
es primera liga, ¿no? Primera división. Pero yo creo que no hay que perder de vista lo que sucede en otros sitios. No sé cómo lo ven ustedes.
Hombre, está claro que lo que Juan ha hecho tres observaciones que son con las que me he quedado. La mezcla de residencial con turismo es un problema, ya son dos personas de otras ciudades que nos lo han dicho. Trae complicaciones, desestructura, le quita personalidad a los lugares. No es que me esté negando, por supuesto, muchísimo menos, pero lo dejo claro, igual que Inma, que la mezcla no es buena. Lo sufrimos, aunque no sé si se hablará más o menos, en el sur se sufre de muchos complejos donde uno vive con el gato y el perro, sí. Y al lado viene el extranjero pasado una semana. Eso es más viejo y es una cosa discutida.
Bueno, es un problema que también tenemos en el sur de nuestra isla.
Claro, lo que acabo de decir. Ah, sí, la señora, sí, con el gato, sí, sí, y al lado...
No había caído, ¿verdad?
Sí, esto es una cosa, una pelea de siempre, y cada tanto surge. Otra cosa que has dicho, que el fenómeno de los apartamentos, evidentemente, está para quedarse. No nos vamos a olvidar que acaba de hablar de 2005... 2007 regulado, ¿sabes? Es decir, que para lo que es la trayectoria del turismo en un país, en Europa, es muy poco tiempo. Todavía estamos hablando de que mi hotel, por ejemplo, tiene 40 años. Y
está otro... reformado.
Oh, claro, por supuesto. Y yo no estaba desde los orígenes. Claro. Y después también estamos hablando con una persona, con una, o representando una asociación legalizada, donde hablamos de edificios dedicados única y exclusivamente al turismo, no de la mezcla que tantos problemas trae. No creo que este no es el debate de apartamentos turísticos sí o no, pero está claro que nosotros, yo como hostelera tradicional, de las que estamos en esta mesa, la más tradicional de todas, yo lo que quiero es regulación para todos por igual. Hablo en mi nombre, no vengo a hablar en nombre de ninguna asociación. Lo que no se puede convivir es unos pagando y con las exigencias por parte de la administración y otros no. Yo creo que no somos encargados de parar el tema de apartamentos turísticos, vamos, ni mucho menos.
Aquí ha estado el vicepresidente de ASCAF, que es la Asociación de Viviendas Turísticas, que, bueno, está presionando mucho al gobierno de Canarias para que cambie la normativa, para que haga una normativa, y él decía que ellos están dispuestos a pagar impuestos como todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, el matiz este de la mezcolanza de locales con turistas, con diferentes hábitos, diferentes horarios... Como decía Lucía, bueno, lo hemos vivido en los complejos de apartamentos y de bungalows en el sur de todas las Islas Canarias, en las zonas turísticas donde sean las comunidades de propietarios, la atomización de las comunidades de propietarios ha permitido este fenómeno.
Y no solo estamos hablando de tasas, estamos hablando de obligaciones, de seguridad, de contraincendio, de seguros de responsabilidad civil... No es solo IJIC para arriba y IJIC para abajo.
Pero se ha dicho, al decir que ha dicho para que ha venido el consumidor de viviendas turísticas o de apartamentos turísticos en la ciudad, ha venido para no marcharse, se ha venido para quedarse, también está diciendo, y lo dijo, que hay otro tipo de turista. Que, bueno, él decía las familias, pero no solo las familias, es otro concepto.
Sí, sí, el que viene a visitar a su familia a un lugar, por ejemplo, el caso de ciudades más grandes, ¿no? Donde las viviendas en sí van reduciéndose, necesitas habitaciones de alquiler para poder alojar temporalmente a tu familia. La gente se mueve cada vez más, todo, o sea que hay una estructura que se empieza a meter dentro de los tejidos urbanos y hay que tenerla en cuenta. O sea, no estamos cuando hablamos de alojamientos no es solo para turistas, ¿no? Y eso,
o sea,
y
me acabas de dar una idea, Evelyn, que es, voy a hacer un programa sobre el turismo familiar. O sea, cuando vienen, o sea, tú puedes reducir tu casa, tu vivienda, tener una vivienda más pequeña para cuando vengan tus hijos que estudian fuera o que viven fuera. si tienes cerca, pues apartamentos turísticos. Uh-huh. Es como el que vive en dos ciudades y en vez de tener dos coches, los alquila.
Pues que lo llamen de otra manera, entonces.
Sí.
Bueno, pero sí.
Una última pregunta que le quiero hacer a Clara y que no tiene que ver con lo que hemos hablado hasta ahora. Tú vives al lado, o sea, tú vives, tu establecimiento, Bed & Chic, está al lado del muelle de cruceros. Las Palmas de Gran Canaria se ha ido convirtiendo en puerto base para algunos cruceros. Significa puerto base, que aquí es donde cambian los cruceristas, o sea, que llegan a tierra y ya se vuelven a casa, o vienen de sus aeropuertos de origen y embarcan aquí. O sea, es el hub, el puerto de embarque en el crucero. ¿Eso te está beneficiando de eso? ¿O que sea una o dos noches te entorpece la operativa?
No, para nada. Siempre, aunque sea una noche o dos noches, siempre viene bien. Y además el tipo, el perfil del turista, el crucerista es muy bueno. O sea, suele ser clase media alta y se gasta bastante dinero, en perfil muy deseado.
¿Pero te llega ese tipo de
sí,
cliente?
Sí, 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 nos llega. Se queda un poco, se queda un día, dos días, a veces incluso un poquito más, y porque aprovechan. Lo que quería decir antes, Las Palmas creo que ha mejorado mucho, incluso a la visión que se tiene de fuera, una ciudad como urbana, como más, como se ha enriquecido mucho en los últimos años, yo creo. Y sí que está viniendo turistas con un perfil más, eso, más visita cultural, más actividades y tal, que antes yo no lo percibía tanto.
Lo de uno o dos días, que yo quizás no he completado la información.
Sí.
Entonces llega el crucero y para coger el avión, por ejemplo, a Hamburgo, el avión sale mañana o pasado, con lo cual tiene que hacer noche en algún sitio.
Sí, entonces, pero normalmente aprovechan y se quedan a lo mejor
todavía un poquito más.
Y cogen
otro avión más tarde.
Sí, un día, se quedan dos días, tres días.
Pues ya vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y volvemos porque nos tenemos que despedir.
Olvide sus problemas y déjele a su socio.
El Guiri se queja.
Entre el martes y hoy jueves, sobre todo, en el buzón de Irguiri se queja, hemos recibido algunas cartas que nos han generado cierta sorpresa dentro de la redacción de Radio Canarias y de este programa de Bungalow 103. Normalmente seguimos aquella máxima del cliente siempre tiene la razón en esta sección, pero hoy queremos romper una lanza en favor de los empresarios turísticos de las islas. Algunas quejas de esta semana venían motivadas por los enfados de algunos viajeros que debido al temporal habían quedado aislados en determinadas zonas o islas. Alguno pedía incluso la devolución de su dinero ya que nadie les había advertido en su lugar de origen de este temporal. Hay que comprender que estos episodios de mal tiempo son algo aislado, en cierta medida sorpresivo, y que lo único que pueden hacer los empresarios es mantener el alojamiento o reubicar a los pasajeros en otros barcos o aviones. Más no se puede hacer si se quiere mantener la seguridad de las personas, algo que recomiendan además las autoridades públicas. Queremos suponer aquí en Radio Canarias que las quejas venían motivadas o por el enfado o por el tedio de ver unas vacaciones arruinadas por algo que únicamente decide la madre naturaleza. Paciencia y vuelvan a probar a visitar estas islas, que seguro no les defraudarán.
En el año 2013, Gran Canaria fue elegida como mejor destino de golf. En 2014, Las Palmas de Gran Canaria fue una de las sedes del Mundial de Baloncesto. En 2015, Tejeda se ha convertido en el primer municipio canario en formar parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España y Mogán está considerado como el lugar de la Unión Europea con más días despejados. Debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Gran Canaria es tu casa. Cuídala. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Bueno, y ya nos vamos a despedir, nos estamos riendo todos aquí. Decía Clara, hablaba de sus supercruceristas. Bueno, sí, cada vez más, como dijiste, fantástico. Evelyn Alonso, muchas gracias por haber asistido a este programa.
Muchas gracias a ti.
Vas a venir más veces, creo. Y Clara también, Clara Pérez y Lucía Pérez, pues no te digo que además el hotel Asia Iberia está justo detrás de esta emisora, muy cerquita, y es vecina.
Soy comodín.
No fuiste comodín en ningún momento. De hecho, ya ves lo que has aportado. Yo sí resumiría el programa en tres conceptos que hemos hablado. La ciudad como motor turístico, tanto alojativo como de atractivo. la reconversión de casas históricas, siempre teniendo el cuidado de, el tercer punto, el tema de las viviendas o apartamentos vacacionales. Que bueno, que hay que buscar una fórmula para que convivan ciudadanos y turistas en una misma ciudad. Y hay un punto muy importante que es, como dijo el señor de Barcelona, Juan, es una forma muy rápida de crecer en camas turísticas, porque no hay que construir grandes hoteles. Bueno, gracias a las tres, y yo les recuerdo que están escuchando Radio Canarias a través de la 103.0 FM, o probablemente también muchos a través de radiocanarias.es, de la web. Nos pueden seguir en Facebook, en facebook.com/Radio Canarias, o en Twitter en @radio-canarias. Recuerden que este programa se repite, tiene una redifusión los martes a las 13 horas, a la 1 del mediodía. Y como siempre, me despido diciéndoles bye bye y hagan turismo. Me gusta.